partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
A esta hora se celebra un importante evento relacionado con los eSports que se coordina desde Málaga. Se trata de la primera parada del circuito Tormenta de League of Legends y Valorant. Nos acercaremos para conocer a tiempo real cómo se está desarrollando este evento en el que tiene mucho que ver el Polo de Contenidos Digitales y el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Este será solo uno de los asuntos que vamos a tratar en los próximos minutos. Nos acompañará, como es habitual, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y en la recta final saludaremos a Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera, el de este programa, que nos va a poner al tanto de toda la actualidad referente a los eSports, videojuegos y videoconsolas.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
El próximo mes de diciembre, Málaga acogerá la primera edición de la Mobile Week, un evento para dar a conocer el impacto de las tecnologías móviles, el impacto que tienen en nuestro día a día, y te aseguro que es mucho. Bueno, tendrá lugar entre el 9 y el 12 de diciembre en el Palacio de Ferias de Málaga Capital, aunque se organizarán actividades por toda la ciudad. Hablamos del Congreso de Móviles más importante del mundo, ojo, que va a tener una cita anual en Málaga porque nace con vocación de continuidad en el evento. También estará implicado, por cierto, y por supuesto también el Polo de Contenidos Digitales. Esta semana el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha firmado el convenio para la celebración de esta feria con el CEO del Mobile World Capital de Barcelona, Carlos Grau.
El ecosistema de innovación y el ecosistema digital en Málaga es muy activo y va a aprovechar precisamente la semana para poner en visibilidad a nivel no solo nacional, sino internacional esas actividades, ¿no? La mobile va a ser de todos, va a ser de todos. No va a haber ningún ciudadano ni ciudadana de Málaga que no tenga la oportunidad de asistir de manera gratuita a alguno de los eventos que se organicen esa semana.
Bueno, durante la Mobile Week en Málaga se celebrarán varios eventos diarios, conferencias, debates, exposiciones, talleres, todas las actividades gratuitas. Yo he encontrado una excusa perfecta para invitar al programa a la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Susana Carillo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por invitarnos de nuevo.
Nada, nada. Esta es tu casa. Por cierto, es que no paráis. Una detrás de otra dirá, bueno, es que este señor está molestando a la concejala cada dos por tres para que entre en el programa, pero es que pasan cosas muy, muy buenas. Bueno, hace poco teníamos la noticia de que Google se va a instalar en Málaga, que es una noticia estupenda. Susana, ¿Málaga está de moda o esto es ya el fruto de un trabajo que se lleva haciendo bien durante mucho tiempo?
Claro, yo creo que es justo lo que tú estás diciendo, Andrés. Esto no es cuestión de moda, esto es cuestión de muchos años en los que se lleva trabajando para posicionar a Málaga como un hub tecnológico internacional y que se nos vea en todos los foros como una ciudad moderna, una ciudad innovadora, tecnológicamente avanzada y que tiene siempre los brazos abiertos a cualquier proyecto interesante. Y por eso, pues bueno, desde hace muchos años, cuando Google se fijaba en este caso en Virus Total, y ahí Bernardo Quintero, pues él sabrá la de horas de trabajo que lleva detrás todo esto, pues termina convencido en venirse a montar su centro de excelencia en ciberseguridad en Málaga, o como la otra noticia que salió justo al día siguiente, que Dekra, también una importante empresa del sector de las TIC, pues también se trae su centro de innovación al parque tecnológico para investigar pues en todas esas tecnologías que ahora tanto interesan a todos, ¿no? A todos esos ecosistemas y tecnologías que hay que seguir probando e innovando. Yo creo que Málaga se oye en el mundo entero, ya se pregunta qué está pasando en Málaga, qué es lo que hay en Málaga que me puede facilitar que mi empresa se desarrolle mejor allí y por qué no plantearme abrir mi nuevo centro en esa ciudad, ¿no?
Bueno, estamos sin duda alguna recogiendo esos frutos del trabajo, como decía Susana, de hace mucho tiempo, y empresas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación, pues fijándose en nuestra ciudad. Y nosotros muy contentos que estamos, Susana, que nosotros no le vamos a poner, por supuesto, ninguna pega. Vamos, hablaremos de Google, porque te quiero preguntar sobre ello, pero esta Mobile World Congress, te voy a trasladar la pregunta que me ha hecho más de uno y más de una. ¿Esto tiene algo que ver con la célebre Mobile World Congress de Barcelona?
Pues mira, os cuento. La Mobile World Capital Foundation, que es una fundación que nace ya, pues no sé si son 4 o 5 años, que es la que organiza el Gran Congreso de Móviles, ¿vale?, en Barcelona. Pero ellos son pues una fundación que marca todos sus objetivos y todo lo que van organizando a lo largo del año en la sociedad, en la tecnología, en la innovación y en el talento. Y la Mobile Week es otra actividad muy importante que ellos organizan, en la que focalizan todo el esfuerzo en reducir la brecha digital y en realizar todas las actividades posibles, como escuchábamos a Carlos Grau decir hace un momento, de manera gratuita en todos los lugares de la ciudad, para poder trabajar durante bastantes días, durante esa semana, pues con niños, con los padres, con los abuelos, en que sientan cómo la tecnología les puede ayudar en cualquier sector de su día a día. Y eso es lo que nosotros hemos conseguido, nos pusimos en contacto con ellos y la verdad es que ha sido muy fácil, porque ellos también estaban muy interesados en venirse a Málaga y en abrir las puertas a otras ciudades de España. Y cuando nos hemos acercado, hemos explicado bien todo lo que hacemos aquí y hemos entendido en estas jornadas de trabajo todo lo que ellos podían ofrecer, pues hemos llegado a este acuerdo, hemos firmado este acuerdo marco para permitirnos organizar distintas líneas de trabajo, y debajo de ese acuerdo marco ya hemos firmado dos convenios, ¿no? Uno, que es el de la Mobile Week, donde vamos a organizar todas esas actividades la segunda semana de diciembre, y otro segundo acuerdo, que lo hemos firmado directamente con el Polo de Contenidos Digitales, donde nos focalizaremos en realizar todas las actividades de formación y emprendimiento, que es lo que hacemos allí en el polo, y en concreto en tecnología 5G y servicios streaming. La Mobile Foundation se dedica también al observatorio de 5G en España. Entonces, a ellos llegan las últimas tecnologías en 5G, los últimos mejores pilotos que se están desarrollando en el mundo entero de 5G, y lo que queremos es atraer todo eso también a Málaga y desarrollarlo con empresas que están empezando aquí, con startups de Málaga, y poder, pues, igual que estamos haciendo con el resto de actividades en el polo, pues fomentar tanto la formación como el emprendimiento para los malagueños en este sector del 5G.
Cuando se han organizado y se han celebrado otros observatorios aquí en Málaga, en el Polo de Contenidos Digitales, como la 4K Summit, siempre se han preocupado mucho porque la gente participe, Susana, que vean que no es un evento cerrado para gente experta, que también que no se puede acceder, que no es algo que tú puedes tocar, que puedes palpar, que puedes comprobar por ti mismo, aunque no tengas ni idea de tecnología, por dónde van un poco los derroteros. Aquí también se está haciendo un especial hincapié en que esto va a ser algo para el ciudadano, ¿no? Que no debe quedar al margen.
Totalmente. La Mobile Week es para la sociedad. O sea, no es para científicos, no es para ingenieros que se dedican a un tema muy concreto. Es para la sociedad, es para las familias. De hecho, hay hasta un especial Family Day que se organizará, ya veremos dónde, porque ahora es lo que empieza, es el momento de trabajo. Nosotros ya hemos hecho el kickoff de salida de la Mobile Week y en ellos pues hemos juntado desde empresas del Parque Tecnológico, a la Fundación Siedes, a Diputación, a la Junta de Andalucía, a la Universidad, a distintas empresas relacionadas con la tecnología, y ahora entre todos tenemos que ir proponiendo qué talleres vamos a realizar, qué eventos vamos a realizar, y desde el Ayuntamiento iremos seleccionando lugares en todos los distritos para que se hagan en todos los lugares de la ciudad, además de que se hagan allí en el polo actividades, de que se hagan en el Palacio de Feria, que es quien coordina todo el evento, pues que llegue a todos los distritos. Y de hecho, con Diputación lo que estamos trabajando es que también llegue a otros municipios, que también se vea la Mobile Week en otros pueblos alrededor de Málaga. Y el objetivo fundamental es justo lo que tú has dicho, ¿no? Hay que centrarse en llegar a las personas, en trasladarle cómo la tecnología te puede hacer mejor la vida, hacer talleres para eliminar esa brecha digital, para, ¿qué te digo yo?, para atraer a los jóvenes a la tecnología, para atraer a las chicas, siempre que hablamos de hacer llegar pues todas las STEM a las niñas y a las mujeres también, que no se vea la tecnología como un tema solo masculino, que suele pasar en algunas áreas. Y ya te digo, desarrollar el máximo número de talleres, de actividades, de retos, de concursos, pues que permitan que toda la gente pueda asistir.
Bueno, también pinta esta Mobile Week que a mí me ha llamado la atención que van a hacer con ya un carácter de continuidad, o sea, con vocación de continuidad. O sea, que no va a ser flor de un año en este caso, ¿no? Susana, aquí lo que se trata es de no solo celebrar la primera, sino que además se vaya consolidando poco a poco a Málaga y se vaya relacionando con este tipo de evento.
Por supuesto, o sea, esto ya lo que hay es que consolidarlo, que se haga todos los años. Y como os decía, con la Mobile Foundation hemos hecho dos acuerdos concretos, que uno es el de la Mobile Week y otro es el Polo de Contenidos Digitales para todas esas labores de formación y emprendimiento en 5G, pero seguiremos haciendo más cosas. Ellos también tienen líneas de trabajo muy focalizadas a la innovación para la aceleración de startups, tienen líneas de trabajo muy focalizadas al talento, el tema de la formación, trabajan en evitar esa brecha digital, en dar cursos en colegios, en institutos, para inculcar la tecnología y el amor por la tecnología en los jóvenes. Y vamos a seguir trabajando con ellos. Vamos, nos hemos hecho una lista de tareas. Ayer pasamos el día entero trabajando con ellos y yo creo que van a salir más cosas de este acuerdo marco, seguro.
Bueno, eso es lo deseable, sin duda alguna, y Málaga que sigue despuntando también en estas tecnologías. Entre el 9 y 12 de diciembre, en el Palacio de Ferias de Málaga, esa primera edición de la Mobile Week aquí en la capital, para dar a conocer el impacto de las tecnologías móviles que tienen en nuestro día a día, y sobre todo un evento abierto, como bien comenta Susana, con conferencias, con debates, con exposiciones, con talleres, un evento realmente de los ciudadanos. Yo no quería dejar la oportunidad pasar, ya que tengo a Susana Carillo. Susana, se anunció que Google se iba a instalar en el Paseo de la Farola. A partir de ahí, ¿tenemos algún datito nuevo? ¿Se ha comentado algo más? En fin, ¿están limpiando ya el edificio para poner todo lo que necesitan? ¿Se ha hecho algún avance o por ahora todo sigue en stand-by a la espera de que también el tema de la pandemia o en fin, que lleve su proceso natural?
Bueno, ellos ya empiezan a trabajar desde el momento que lo anunciaron. Ellos ya están trabajando en qué es lo que se van a traer a ese centro de excelencia de ciberseguridad, porque se traerán formación, talleres, se traerán actividades de investigación y de innovación en ciberseguridad y todo aquello que está relacionado pues con el desarrollo y la transformación digital, incluso también el desarrollo de un ecosistema de startups ligadas a ese sector. Evidentemente, esto lleva ahora una serie de tramitaciones que hay que hacer. Tendrán que hacer la adaptación del edificio, los proyectos, todas las tramitaciones con urbanismo, pero están en ello. O sea, esto se dio el pistoletazo de salida hace unas semanas y esto ya es cuestión de ir avanzando paso a paso en todos los trámites.
Decía yo en alguna que otra conversación, digo, va a molar muchísimo ver el cubo del Pompidou y de fondo el logotipo de Google. Esto de que sea en un sitio que no nos hayamos ido a la periferia, un parque tecnológico, que se vea bien grande que Google está ahí, en un sitio tan turístico, en un sitio tan concurrido, tan céntrico, también es un valor añadido.
Bueno, yo creo que es un valor para la ciudad y es un valor que ellos buscan también, ¿no? Yo creo que lo he leído, Bernardo Quintero lo ha contado más de una vez, ¿no? Que cuando traía a sus jefes aquí, a ellos les atraía mucho esta proximidad al mar, esta calidad de vida que se siente en la ciudad de Málaga. Y de hecho, con el resto de empresas que estamos trabajando y hacemos otros proyectos, ¿no? Pues te puedo hablar de la Fundación 11 o de Acción contra el Hambre o la propia EOI, INCIDE. Siempre quieren estar trabajando cerca de donde se vive y cerca de donde pues se cocina todo. Es verdad que lo que estamos trabajando últimamente mucho es el acercamiento entre toda la parte tecnológica, que lo teníamos más en el en el parque tecnológico y todas las posibles ubicaciones de actividades y desarrollo empresarial en el centro de la ciudad, y cada vez estamos fusionándonos más. Y yo creo que eso es muy bueno, porque cuando las empresas piensan en venir, cuando sus empleados puedan optar a trasladarse a otra ciudad, pues ver cómo existe esa integración entre la buena calidad de vida y tu lugar de trabajo y tu lugar donde puedas vivir, estando todo conectado con cortas distancias de traslado de unos sitios a otros y con muchas posibilidades de integrar pues desde el mundo cultural al ocio en el entorno de tu día a día, pues eso lo hace todavía más atractivo. Sabéis que hemos sacado también una iniciativa, WorkBay, en la que estamos transmitiendo al resto de Europa que, oye, ahora que hay tanto teletrabajo, ¿por qué no te vienes a teletrabajar a Málaga, no? Que Málaga puede ser tu lugar donde vivir y desde el que trabajar, ¿no? Y ya veremos cómo esto va a funcionar, porque de hecho está teniendo muchísimas solicitudes de información y yo creo que poco a poco conseguiremos que Málaga sea eso, pues cada vez más referente tecnológico en Europa y más gente quiera venirse aquí, lo cual, a ver, nuestro objetivo es que si vienen las empresas, pues esto genera trabajo y trabajo de calidad. Por eso nuestra misión desde el ayuntamiento es ayudar a que la formación de nuestros jóvenes, la formación de los desempleados que lo necesiten, pues sea cada vez mayor en estos temas digitales para que puedan adaptarse rápidamente a esas necesidades del mercado.
Está claro, bueno, y se están haciendo las cosas bien porque salta a la vista. Yo no me quiero ni imaginar dónde va a estar Málaga a nivel tecnológico de aquí a 10 años, como esto siga a este ritmo. Bueno, pues Susana Carillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, a seguir trabajando, que no paráis ni un solo momento, y nada, ya deseando que se acerque la fecha también de esa Mobile Week para disfrutar de la experiencia y conocer un poquito más acerca de esta tecnología. Pues Susana, muchas gracias por asomarte a este programa y, lo dicho, a seguir trabajando y a seguir dando buenas noticias como esta.
Muchísimas gracias a vosotros, Andrés, por ayudarnos como siempre a contarlo y quizás insistir en que seguimos sacando todas las semanas cursos nuevos en el polo de contenidos digitales de todos estos temas de transformación digital, y animar a todos los malagueños que estén interesados a que entren en la página web del polo, en la parte de formación, y se apunten, que son cursos gratuitos que les pueden ayudar pues incluso a encontrar una vocación a la que dedicarse en un futuro. Así que bienvenidos todos.
Sí, sí. Además, la semana pasada hablé con tres profesores que están impartiendo cursos que precisamente comenzaron la pasada semana, y la verdad es que como profesores valen mucho, porque yo me enteré absolutamente de todo, Susana, y eso que me hablaron de todo, ¿no? De 2D, de en fin, de 3D. La verdad, y además estaba muy contento con el nivel de participación y sobre todo con el interés, y estaban muy también sorprendidos que llegaban de distintos ámbitos, de ámbitos muy dispares, pero que todos ellos aportaban muchísimo. Estuvo muy, muy entretenida y muy interesante la conversación con estos profesores la semana pasada. Pues Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Viernes 5 de marzo, a esta hora, ha comenzado un importante evento relacionado con los eSports, con los deportes electrónicos. Bueno, ya hace un par de semanas te lo avanzábamos, hablábamos sobre ello, y por fin ha llegado el día. Ya ha arrancado la primera parada del Circuito Tormenta en 2021 con la Málaga Open. Y es que es aquí, en Málaga, tiene mucho que ver el Ayuntamiento, el Polo de Contenidos Digitales, esa Circuito Tormenta, pues es tanto para League of Legends como Valorant, pero en fin, hay un montón de cosas que contar, porque a esta hora me escucha Juan Antonio Tejada, que es Project Manager de Siroco Media, que es la empresa organizadora, la que está ahí detrás de traer eventos como estos, que no es nada fácil, por cierto. Juan Antonio, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Aquí estamos liados, aquí estamos en plena competición.
Bueno, ya ha comenzado, como me han dicho, me ha contado un pajarito, que está la cosa de participación, que vamos, espectacular, ¿no?
Buah, increíble. Mira, el año pasado teníamos 37 equipos participaron, para nosotros fue un rotundo éxito, y este año más de 150 equipos, Andrés. O sea, estoy ahora mismo descompuesto, cualquier cosa puede salir mal.
Bueno, porque hay que recordarle a la audiencia que se hace todo online.
Se hace todo online, y estamos hablando de más de 150 equipos en League of Legends, que es lo que acaba de comenzar ahora, pero tenemos más de 40 equipos en Valorant, tuvimos más de 64 personas en Teamfight Tactics, que tenemos más, y tuvimos más de 50 personas en el uno contra uno. O sea, que al final del evento nosotros calculamos que más de 2.000 personas habrán jugado en el torneo.
¿Y eso en 2 días?
No, eso en 3 semanas, pero en 2 días habrán jugado más de 700, 800. O sea, este fin de semana, desde hoy, entre hoy y mañana, más de 700.
Ya decía yo, digo, realmente es que me creo lo que me está contando Juan Antonio, que es para volverse loco, 3 semanas. Oye, vamos a contarle un poco a la audiencia, vamos a refrescar, ¿qué es esto de Circuito Tormenta y Málaga Open? Cuéntame un poco.
Pues a ver, recapitulando y resumiendo, el Circuito Tormenta es la segunda disciplina, digamos, la segunda división española de League of Legends, y ahora han entrado en otros juegos como son Valorant, League of Legends Wild Rift, Teamfight Tactics y demás, y digamos que es donde cualquier jugador, para hacerse eco y conseguir que, digamos, un ojeador le vea y poder ascender, y para darse a valer como en el plano competitivo, debe jugar el Circuito Tormenta y destacar en él. Digamos que es la aspiración de cualquier equipo competitivo. Tenemos equipos de toda España cuya aspiración es posicionarse como los mejores del Circuito Tormenta. Y el Málaga Open es la primera parada de 2021 del Circuito Tormenta, que el año pasado fue la segunda parada, y este año, debido al éxito que tuvimos el año pasado, pues han confiado en nosotros desde la organización del circuito y hemos estrenado nosotros la competición. Estamos estrenándola ahora mismo y la verdad que muy nerviosos, hemos pasado una semana muy nerviosos, muy complicada, pero bueno, al final esto es lo de siempre. Esta noche cuando nos acostemos diremos, uff, qué tranquilidad y qué bien ha salido.
Bueno, espérate que todavía queda tarde, Juan Antonio, espérate.
Hoy tenemos 2 horitas, hoy serán 2 horitas muy intensas, pero serán 2 horitas, estamos en directo, la gente nos puede seguir por twitch.tv, me permito hacer el spam, Andrés.
Vamos, por supuesto.
Por twitch.tv/MálagaOpen, todo junto. Y nos podrán ver en directo, estaremos hoy hasta las 7 y estaremos mañana durante todo el día.
Bueno, es para tenerlo en cuenta, sin duda alguna, así que, bueno, quien se quiera conectar ahí lo puede hacer ahora mismo y puede disfrutarlo a tiempo real. Oye, por cierto, Juan Antonio, ¿de dónde han salido esos participantes, esos equipos? ¿Hay gente con cierto nivel o da igual el nivel? ¿Qué requisitos han seguido? ¿Cómo se ha hecho un poco, si se ha hecho alguna selección? Cuéntame.
Pues esos participantes salen de toda España. Es una inscripción abierta en la que puede participar cualquier persona que tenga 4 amigos con los que quiera jugar. Entonces tenemos desde grupos de amigos a clubes y semiprofesionales, como por ejemplo Man Invictus, que es un equipo de Málaga. Tenemos a Beef Esports, que es un equipo de Huelva. Tenemos al Córdoba Patrimonio, que tiene una sección de esports, el equipo de balonmano, participando en la competición. Y después tenemos equipos que no tienen una localización geográfica concreta, como por ejemplo puede ser Runelords, que repite este año, Kilavis. Estoy hablando en nombres que tú dirás, pues vale, pues me lo creo. Pero bueno, equipos de la escena con cierto reconocimiento y después pues otros que quizás la gente puede conocer más, como por ejemplo está participando también el equipo de la Universidad Católica de Murcia, que es una entidad que deportivamente, pues oye, es destacada.
Bueno, sí, y además creo yo que incluso tenían una cátedra dedicada a los eSports, fueron pioneras, o sea que estamos hablando de gente que la verdad es que va a hacer todo lo posible por competir, no solo por competir, sino por quedar lo mejor posible, porque como tú decías, pues hay gente ojeando, es un buen escaparate y hay que estar muy atentos. Bueno, decías que hoy tenéis un par de horitas, ¿cuál es el planning que tenéis, por ejemplo, para mañana, Juan Antonio?
Sí, pues a ver, para mañana tenemos conseguir decidir cuáles son los 4, porque de estos más de 150 equipos que tenemos para hoy y mañana, el objetivo es decidir cuáles son los 4 clasificados que pasan a la fase final, que tiene lugar el día 19 y 20 de este mismo mes. Entonces, mañana comenzaremos a las 12:30 del mediodía después retomaremos a las 4, hasta las 8:09 de la noche estaremos. Mañana estaremos desde las 12:30 más o menos hasta las 9 de la noche. O sea, mañana es un día intenso, mañana es ese día que cuando me vaya a dormir, digamos que mi cerebro estará echando humillo, pero bueno, todo bien. Tengo un equipo fantástico detrás, Andrés, así que la verdad que tenemos experiencia y la gente está muy contenta, así que creo yo que saldrá bastante bien.
Bueno, y decías 3 semanas. ¿Cómo es esa hoja de ruta, Juan Antonio, durante tres semanas? ¿Qué va a estar pasando?
Pues es un poco, puede ser que a la gente le parezca un poco confuso, pero te lo voy a resumir. A ver, tenemos 3 vertientes. Tenemos la de League of Legends, que la hoja de ruta son, tenemos 2 clasificatorios, hoy y mañana, el viernes de la semana que viene y junto con el sábado, y el viernes de la siguiente será la fase final. Digamos que tendremos dos clasificatorios y una fase final. En Valorant jugamos entre semanas. Entonces, en Valorant tendremos la semana que viene dos clasificatorios, la siguiente otros dos clasificatorios, y la siguiente semana, es decir, la semana del 22-23 de marzo por ahí, es decir, creo que cae por ahí este lunes, tendremos la fase final. Y por otro lado, eso es circuito tormenta, y por otro lado, nosotros, para la gente que no tiene equipo, para esa gente que no cuenta con un equipo, con una estructura semiprofesional o amateur con la que competir, nos hemos aliado con eSkill, que es una página de competiciones asturiana, y ¿era asturiana? Creo que sí, como no sea asturiana me van a matar, pero bueno. lo que hemos hecho con ellos es promover unas competiciones de uno contra uno, tanto en League of Legends como en Teamfight Tactics, para que la gente pueda participar. Estas competiciones han estado disponibles esta semana que estamos viviendo ahora mismo, durante el martes y el jueves, estarán la siguiente semana, y la tercera semana del mes pues tendrán las fases finales también. Digamos que en global todo funciona a clasificatorios y fase final.
Sí, sí. Esto, lo que sí es cierto, Juan Antonio, que esto no es un huevo que se echa a freír, que dice, ah, venga, pues nada, nos ha tocado y vamos a gestionar y a montar esto. Esto lleva mucho trabajo previo, experiencias previas, porque no es la primera vez que os hacéis cargo de eventos como este. ¿Cómo se ha fraguado? ¿Por qué se está celebrando este evento aquí en Málaga? ¿Y qué tipo de apoyos, de instituciones, de sponsor habéis recibido?
A ver, desde Siroco trabajamos con el Ayuntamiento de Málaga desde hace, este año haremos 3 años que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Málaga y con el Polo, y la verdad que la gente de Málaga tiene mucha suerte de tener un ayuntamiento como el que tiene, que está dispuesto a conocer nuevas industrias como son la de los eSports, que realmente estamos cansados de decirlo y ya suena como muy repetitivo, pero es el futuro, es decir, la gente seguirá viendo fútbol, seguirá viendo baloncesto, pero también verá eSports en el futuro, y Málaga eso lo sabe. Entonces, en cuanto a apoyos, tenemos el apoyo del Ayuntamiento, del Instituto Andaluz de la Juventud, del IAJ y del Polo de Contenidos Digitales, que la verdad que este último siempre está súper predispuesto a hacer cosas, todo lo que le propongamos desde la agencia. Y además, ellos nos piden cosas. Entonces, esto se fragua en una estrategia que el Ayuntamiento está trabajando desde hace unos cuantos años y que, como siempre te digo, que siempre me dices que te dejo ahí en ascuas para hablar en el futuro, siempre, y yo lo hago aposta para que tú me llames, lo hago aposta porque me gusta venir aquí al programa, pues estamos preparando cosas que forman parte de esa estrategia. El Málaga Open tiene un objetivo y es hacer ver a toda España que Málaga tiene intención de posicionarse en los eSports. Y es solo el inicio de una estrategia muy fuerte por parte del Polo de Contenidos Digitales y del Ayuntamiento de Málaga para posicionar realmente a esta ciudad como un lugar al que las demás ciudades deben ver no con envidia, pero sí con admiración en cuanto a su potencia digital y a su potencia en el sector de los deportes electrónicos.
Oye, Juan Antonio, vosotros que lleváis ya tiempo organizando acciones relacionadas precisamente con los deportes electrónicos, ¿habéis notado que cada vez tanto las instituciones como las empresas privadas, cuando vais, por ejemplo, a proponerle proyectos de este calado, de este tipo, están ya más abiertos que hace unos años?
Buah, pero eso se nota, nosotros notamos escalones. Cuando nació el Fortnite, todo el mundo con el que hablabas tenía un sobrino, un hijo, un primo que estaba enganchado al Fortnite, lo cual era una puerta abierta increíble porque nos entendían, sabían de lo que hablábamos. Y la verdad que sí, que los eSports cada vez son algo que las instituciones y las empresas privadas entienden más como un aliado y no como un enemigo, como ha pasado hasta ahora, y se dan cuenta de que, a ver, esto es lo típico, ¿no? De si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Pues muchas instituciones han pensado que esto era un vicio y demás, pero también te digo, a nivel gubernamental, siempre las instituciones públicas dependen mucho de quién esté mandando. Pero bueno, la verdad que nosotros hemos hablado con todo tipo de gente y muchas veces el ayuntamiento con el que hablamos no tiene su estrategia los eSports, pero los apoyan de una forma indirecta. La verdad que con Málaga, pues desde el día que toqué la puerta de Málaga con Siroco,
aquí os ha tocado la lotería, ¿eh? Porque aquí la verdad es que esto de los eSports lo potencian bien.
La verdad que sí, desde que tocamos la puerta con Siroco hace ya casi 3 años, se nos ha abierto la puerta y en Málaga hay una serie de personas en el ayuntamiento y en el Polo dispuestas a escuchar proyectos porque tienen la intención real de acercarse al público joven mediante los eSports. Entonces, la verdad que sí, y tenéis allí una mina. O sea, Málaga es una mina, lo que pasa es que la gente no se da cuenta.
Exacto, exacto. Bueno, hay que recordar que ya ha comenzado ese evento del que llevamos ya hablándote desde hace un par de semanas, que contactamos con Juan Antonio, que nos hizo un avance de lo que iba a ser. El día ha llegado, como te decía al principio, ha arrancado la primera parada del circuito Tormenta con la Málaga Open, tanto en League of Legends como en Valorant, que se puede seguir ahora mismo, que recuérdanos, Juan Antonio, a través de Twitch lo podemos ver ahora y lo podemos disfrutar, ¿no?
Sí, en el canal. El canal es Málaga Open. Si la gente escribe en el navegador twitch.tv/Málaga Open, todo junto, les va a aparecer el canal y podrán vernos ahora mismo en directo en League of Legends, y nos podrán ver durante las tres próximas semanas. Tendremos contenido a tutiplén. Y nada, Andrés, si tú hace dos semanas en ese programa en el que participé me llegas a preguntar cuántos participantes esperábamos, no te hubiese dicho más de 50-60. Y aquí estamos, macho.
Bueno, pues ahora disfrutarlo, ¿no? Que yo creo que es lo bonito, disfrutarlo, que la experiencia sea buena, que siga trabajando con vosotros la gente del circuito Tormenta, que yo creo que eso es una buena señal. Y bueno, siempre me dice lo mismo, vamos a hacer cosillas en el futuro, estamos preparando cosillas, pero nunca sueltas prenda. Eso todavía es una asignatura que la tengo que aprobar, la de que
a ver, te voy a filtrar, o sea, queremos. Venga. porque al final yo tengo un objetivo, ¿vale? Esto te lo digo yo, ¿vale? Aquí no meto a nadie más, ni ayuntamiento, ni polo, ni nadie. Esto te lo digo yo. Yo creo que Málaga tiene ya el potencial suficiente para tener un ecosistema recurrente durante todo el año. Y te digo que el proyecto que estamos trabajando desde Siroco es que los eSports en Málaga no se vivan con el Málaga Open, con Gamepolis o con FreakCon, que se vivan todos los días del año de alguna forma. Y estamos trabajando en esa estrategia para que digamos que los eSports no sean cosas puntuales que suceden en total cuánto tiempo. ¿Cuatro semanas al año? No, la intención es que los 365 días del año Málaga tenga algo de eSport, que respire eSport, que la gente sepa que en Málaga, de verdad, hay una cuna de la industria.
Sí, señor, crear esa cultura. Crear cultura. Mira, pues por ahí van los tiros y yo encantado de que me lo cuentes y se lo cuentes a los oyentes, sobre todo si son aficionados a los deportes electrónicos, lo vamos a disfrutar muchísimo, y más si hay detrás una empresa como Siroco Media, de la que Juan Antonio Tejada es Project Manager. Pues Juan Antonio, te dejo, que bastante lío tendrás ahora en la cabeza ya estos días y estas semanas que tenemos por delante, como para encima que la radio te esté robando tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que vaya todo bien. Oye, enhorabuena por acercar a Málaga y poner a Málaga con mayúsculas dentro de los deportes electrónicos. Gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Andrés.
Suena ya nuestro tecno mambo psicotrópico. Eso quiere decir que es buen momento de saludar a nuestro letrado, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo. Te escucho maravillosamente bien en este viernes. Oye, hoy me traes la cara A y la cara B. La cara y la cruz. Me traes un USB malote y un USB, que es todo lo contrario, que ayuda a protegernos. A ver, háblame de estos dos instrumentos tecnológicos.
Bueno, yo no lo hubiera explicado mejor. Efectivamente, hay USB para todos los estilos, clases y necesidades. Uno siempre piensa que un USB pues sirve para llevar fotos, documentos, imágenes, vídeos, pero hay USB que son más divertidos, digamos, más revoltosillos. Y hoy te quería presentar esos dos. El USB Killer, que ya por el nombre ya no suena guay.
Sí, me hago una idea ya por el nombre.
Y en realidad el USB Killer, que lo que hace es un USB que aparentemente es como cualquier otro, no notan ninguna diferencia. De hecho, en la página que se vendía en el inicio, Andrés, lo titulaban como el mejor regalo para tu ex jefe o tu expareja. Tú fíjate
madre
qué
mía,
forma.
Y lo que hace no, de, cuando... no des ideas, ¿eh? No des ideas.
Y lo que hace es que cuando tú lo conectas al equipo, pues una vez que lo conectas, tiene unos condensadores que se cargan, y cuando terminan de cargarse suelta una descarga eléctrica que puede ser de 215 a 220 voltios, lo que hace que la placa base del ordenador no lo aguante y se vaya de paseo. Y uno dirá, ¿pero a quién mente perversa se le ha ocurrido inventar esto? Y el chiste es que, como casi todas las cosas, se inventó para algo bueno, que era ir probando los ordenadores para que cada vez fueran más resistentes a las descargas eléctricas. Pero a alguien se le ocurrió este lado malvado. Y fíjate, recientemente, en el año 2019, bueno, recientemente, ya tiene un par de añitos, pero un estudiante de la Universidad de Santa Rosa se cargó una cantidad de ordenadores utilizando este sistema por valor de $50,000, que después que no tuvo que pagar, mal, ¿no? Que después tuvo que pagar, lógicamente, que después tuvo que pagar. Así que bueno, ese en el lado malote, por eso siempre
vamos con el bueno y nos quedamos con buen sabor de boca.
Efectivamente, por eso siempre le decimos a todo el mundo que no se le ocurra poner USB que no saben de dónde se lo han encontrado, como hablábamos la semana pasada. Y después el USB escudo. Este es maravilloso. Además, este debería ser obligatorio para toda la gente que trabajamos mucho en la calle y que pues tenemos que viajar, quedarnos en hoteles y cargar el teléfono en cualquier sitio público. Cuando una persona carga un teléfono, nunca es consciente que las carreteras siempre tienen doble dirección y que mientras yo estoy cargando mi teléfono, como alguien podría estarse llevando los datos sin que yo lo supiera. Y esto es bastante sencillo en realidad. Lo que hace este USB es que solo deja pasar electricidad y no deja pasar datos. Con lo que al final lo que está pasando es lo que tú creías, que estás cargando tu teléfono y ya está. Pero así estás 100% seguro que lo que ocurre es eso. Porque el coste de un USB escudo está entre 4 y 6 euros. O sea, que es una cantidad ridícula. Pero el hecho de que te puedan robar los datos, pues mira, hoy lo miraba yo, digo, por si me pregunta Andrés, ¿a cuánto está el mercado negro de los datos? Andrés, mira, para que te haga una idea. Mira, una tarjeta de crédito está esta mañana entre 5 a 8 euros. Un carnet de conducir escaneado entre 5 a 20 euros. Un pasaporte escaneado entre 5 a 12 euros. Tu identificación, es decir, nombre, apellido, DNI, email y móvil, entre 0,5 céntimos a 8 euros. Un selfie que tengas con documentos, pasaporte, que esto cada vez nos lo piden más entidades bancarias para abrir la cuenta y tú te la has dejado en tu galería de fotos, eso está de 32 a 50 euros. Tu madre cuenta mía. De PayPal de 40 a 400. Mira, los historiales médicos hoy estaban de rebaja, de 1 a 25 euros.
Madre así mía, que, bueno. ¿qué trabajo tienen de verdad la policía? Los agentes que trabajan contra la ciberdelincuencia, es tremendo ahí con esa...
Es brutal, por eso muchas veces la gente dice, pero si yo no llevo nada que valga dinero, pues yo le hago esta lista y cuando salen por la punta dicen, pues si yo llevo en mi móvil a lo mejor 1.000 euros en datos, pues eso es lo que ellos quieren. Y por eso este USB es fundamental que lo conozcan y que se lo compren, porque es que es muy económico y te quitas de problemas.
Y es como un filtro que se pone al USB normal del cargador del móvil, ¿no?
Efectivamente, tal cual. Que no lo tienes, pues de mientras ten la precaución de cargar tu teléfono apagado, si está en un sitio público que no controle, o comprarte una batería de esta externa y entonces lo que carga es la batería, pero no tu teléfono. Pues son dos buenos consejos mientras le llega el USB escudo, que ya os digo que es obligatorio, de compra obligada.
Bueno. Por cierto, Iván, esta mañana, que yo sé que has estado, que está últimamente muy revolucionado el Bitcoin, y tú estás muy atento esta mañana, ¿cómo estaba la cosa?
Casi en 39.500 euros amanecimos, y hasta los 48.000 y pico que tocó hace unas semanas, todavía tiene un recorrido ahí de casi 10.000 euros, ¿no? Pero bueno, esta mañana estaba bajando un poco respecto a ayer, un 4%, pero llevamos el último mes con una subida de un 28% y el último año con una subida de un 387%.
Entonces, ¿y a cuánto se compraron los primeros Bitcoin?
A dos pizzas.
Por dos pizzas, por
10.000 Bitcoin. No, 10.000 Bitcoin, dos pizzas.
10.000 Bitcoin, dos pizzas. Ay, Dios mío, el que compró las dos pizzas, el que compró las dos pizzas a cambio de 10.000 Bitcoin tiene que estar ya sin un solo pelo en la cabeza, sin duda alguna. Bueno, pues don Iván González, es un placer tenerte con nosotros. Cada semana nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que siempre nos trae temas muy interesantes y además útiles, que eso es muy importante. Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Abrazote grande.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Y es el mejor momento para saludar, sin duda alguna, a nuestro gamer experto, nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido una semanita más. Bueno, traes cositas. Bueno, recuerda que también nos dejamos, que ya hablaremos dentro de unos minutitos, ahí pendientes el tema de los Pokémon, que yo sé que te gustan mucho, así que hoy no nos olvidamos de ellos. Oye, me vas a hablar de Rocket League, que estrena Liga Nacional con DreamHack. A ver, para que nos pongas en situación, Rocket League, ¿de qué hablamos?
Sí, muchos nombres técnicos, ¿no?
Sí, demasiado.
Rocket League es un juego, para que lo entienda todo el mundo, es un juego de fútbol, pero que en vez de llevar personas o personajes, llevas coches, ¿vale? Tú llevas un coche y tu misión es meter un gol al coche contrario en un campo de fútbol, podríamos decir. Entonces, ese es el esquema del juego, y ese juego es gratuito en todas las plataformas, Y la verdad que tiene una masa de jugadores muy, muy alta. Y nada, ahora se ha lanzado pues una competición que ya es la tercera edición, que está totalmente integrada, que hay más de 100 equipos, 5 divisiones, y arrancan los clasificatorios este mes de marzo. Y bueno, a falta de eventos y torneos presenciales, pues tenemos una liga más nacional de un juego que, bueno, que quien quiera o quien juega Rocket League puede participar, porque los clasificatorios son abiertos para todo el mundo.
Oye, ¿qué se trata? ¿De un partido de fútbol pero juega con coches, por lo que he entendido?
Bueno, exacto, no, es literal es así. Lo que pasa es que los coches pueden volar y no es tan fácil como la teoría parece, pero es un juego muy divertido, como digo, gratuito, y que vamos, tienes que buscar, mírate un vídeo en YouTube o en Twitch y vas a flipar, porque si te gusta el fútbol y te gustan los coches, este es el juego perfecto para esas personas.
Oye, no me puedo creer que estás ahora jugando, currando, pues si te escucha ahí como un teclado de fondo, digo, este hombre, para que digan que los hombres no tenemos capacidad de multitasking, que le llaman ahora, o sea, lo que es lo mismo, hacer muchas cosas a la vez, ¿eh?
Sí, pero no soy yo, ¿eh? Es a mi lado, no soy yo.
No, vale.
Yo hacer dos cosas a la vez, ya te digo yo que difícil.
Es complicado, por eso estaba escuchando ahí el teclado perfectamente y digo, vamos, es increíble lo de Javi Carrillo. Bueno, eso, en cuanto a Rocket League, estrena Liga Nacional con DreamHack, es la primera noticia que te acercamos en el día de hoy. Bueno, también creo que me vas a hablar de las finales del Mundial de Fortnite, Javi.
Sí, ya comienzan. Este mismo fin de semana comienzan las semifinales. Ya tenemos todos los equipos clasificados. Son 100 tríos clasificados para el Mundial. Y lamentablemente no hay ningún español en las posiciones privilegiadas, pero sí que va a haber españoles en la repesca, que habrá el domingo. Con lo cual, aún hay una pequeña oportunidad de ver a los españoles luchando en la gran final de la semana que viene. Veremos a ver qué quede para este fin de semana, pero para recordar, la semana que viene se jugarán 5 millones de euros los clasificados en estas finales, y veremos a ver si al final se mete algún equipo español. Pero no pinta muy bien, porque las clasificatorias no han sido protagonistas, no han quedado mal, pero no han sido protagonistas de esas clasificatorias. Pero bueno, en Fortnite todo puede pasar, son 100 personas jugando a la vez y todo puede pasar, Es imprevisible.
Bueno, pues yo creía que los españoles estábamos ahí en una buena posición. Por cierto, el otro día había una noticia de estas de salseo, de las que te gustan a ti, que un jugador, no sé si es del Tottenham, no sé, del fútbol inglés, que nada, que le había dicho la novia que ya no aguantaba más, que se quedara ahí con el Fortnite. Son muchos jugadores de fútbol, los que están realmente abducidos por el tema del Fortnite.
Fortnite... Es el juego más jugado del mundo ahora mismo. Evidentemente, pensar que los famosos o los futbolistas no juegan a Fortnite, pues es estar equivocados. Al final juega muchísima gente y evidentemente pues nos encontramos con casos como lo que tú dices. Antes pasaba con el FIFA y ahora pasa con el Fortnite.
Pues hay que tener cuidado, todo con mesura. Bueno, a esta hora vamos a entrar en el maravilloso mundo de los videojuegos y las consolas. Y aquí me traes una bomba informativa, como diría el gran José María García, el rumor es la antesala de la noticia. Rumores de una nueva Nintendo, Javi.
Sí, se venían escuchando ya desde hace un año, pero parece que ahora va a la definitiva y el rumor ahora es muy fuerte y parece que ya está directamente produciéndose esta nueva consola. Se trataría de una Nintendo Switch, pero se llamaría, no sabemos si le van a llamar así, pero en internet le han llamado Nintendo Switch Pro, porque va a tener mejores características. Se habla de una mejor pantalla, de casi el doble de potencia para incluso jugar a 4K en tu tele, en sobremesa, cosa que ahora no se puede en la actual Nintendo Switch. Y parece que están ya en fase de producción y que para Navidad podríamos tenerla disponible. Como digo, es un rumor, han salido muchos, pero este parece el de verdad y este parece el definitivo. Veremos a ver qué dice Nintendo en las próximas semanas, porque si es real... tendrá que confirmarlo, aunque bueno, Nintendo es muy de decir que no y luego a la semana anunciarlo, o sea que veremos, tocará esperar, pero parece que por fin vamos a ver una nueva Nintendo Switch.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso sí, tienen que tener cuidado porque hay que recordar que la Switch es la más vendida, ¿no? Ahora mismo. Pues mira, y oye,
el dato sí. que te doy, el dato que te dije en 2020, lo he leído esta mañana. En 2020, Nintendo Switch ha vendido en Japón igual que el resto de consolas juntas. Tome. O sea, imagínate.
Bueno, pues espero que no los tropeen y esa Nintendo Switch esté a la altura. Y ahora sí vamos a cerrar hablando de Pokémon, Javi Carrión. A ver, dos nuevos juegos de esta serie.
Sí, con motivo del 25 aniversario de Pokémon, pues Nintendo hizo un directo anunciando pues una serie de novedades y entre las que destacamos dos nuevos juegos de Pokémon para Nintendo Switch. Uno es un remake de un juego de Game Boy Advance, que es Pokémon Diamante y Pokémon Perla, y bueno, básicamente lo que han hecho ha sido lavarle la cara, ponerle gráficos en HD y sacarlo al mercado tal cual la gente lo conocía, porque al final la gente pues tiene esa nostalgia y no quiere que le toquen mucho sus juegos estrella. Y este juego saldrá para final de año. La noticia mala es que, como hace todo Nintendo, pues el precio es como si fuera un juego totalmente nuevo. Son 60 euros por un remake que, bueno, que la gente...
No perdona.
Claro, la gente lo critica, pero como ya conocemos a Nintendo, ya sabíamos a lo que nos encontrábamos con esto. Y el segundo juego es un juego muy curioso, porque es una revolución dentro de Pokémon. Van a sacar un nuevo juego, pero de mundo abierto. Podemos pensar en un Zelda, podemos pensar en un GTA, pero de Pokémon. Un mundo totalmente abierto donde tú puedes hacer lo que te dé la gana y que cambiará el concepto de los juegos tradicionales. No sabemos si saldrá bien o saldrá mal, pero lo que sí sabemos es que era un paso necesario. Ahora que las consolas ya permiten más potencia, era un poco absurdo encontrarse con Pokémon un juego tan lineal y tan estructurado como hace 20 años. Entonces, una buena noticia para que sigan innovando y a ver cómo evoluciona esta saga por ahí.
Bueno, vamos a ver, el tiempo lo dirá, qué es lo que ocurre con esa nueva saga de Pokémon. Pues don Javier Carrión Chavor, XAVORZ, nuestro gamer de cabecera. Buen fin de semana, amigo, un abrazo.
Igualmente, un abrazo, Andrés.
Bueno, y vamos a alcanzar a esta hora las 6 de la tarde, ya sabes, información nacional e internacional. Vamos a saber qué pasa en España y en el mundo justo después, programación regional hecha desde aquí, desde Málaga. Primero va de Cultura con Carmen Cerván y después destino Andalucía. No te lo pierdas. Recibe el saludo de Andrés García. Disfruta del fin de semana. We're all spinning on our heels, so far away from real, in California. We watched the sunset from our car, we all took it in, and by the time that it was dark, you and me had something, yeah. And if this is what we've got, then what we've got is gold, we're shining bright and stranger stopping by.